sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duy Hassi y en esta temporada estamos con Álvaro Raúl, aprovechándolo para establecer diálogos de sabiduría ecológica. En un futuro será con otros personajes también, pero ahora estamos aprovechando a Álvaro porque no sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener por aquí con nos, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Hoy vamos a seguir hablando de todos estos temas en general, vamos a encarar diferentes temas e irán surgiendo enseñanzas, anécdotas, en un diálogo muy informal y muy familiar. Vamos a darle inicialmente el saludo a Álvaro Raúl en este día. Buen día, Álvaro, salude a todos nuestros oyentes también.
Buen día, Luis Hassi, y un saludo muy especial para todos los seres que me oyen en todos los lugares de la fe.
Bueno, hoy quiero que empecemos hablando acerca de los mayas. Ellos escaparon en naves y ellos no tuvieron que enfrentarse con los españoles.
Eso es verdad, hija, sí. Sí, ellos siempre tuvieron contactos con los hermanos mayores de la luz y siempre fueron asistidos y siempre los cuidaron. Sí, los mayas elevaron cierto nivel vibracional, una frecuencia vibratoria muy alta que les permitió hacer eso. Y ellos son parte de los hermanos mayores que nos visitan en muchos lugares de la esfera del bello planeta azul y consta ahí en las mismas pirámides mayas, en las mismas pirámides egipcias, en las mismas pirámides incas. Los registros que dejaron los hermanos mayores que asistieron dichas civilizaciones siempre.
A propósito de pirámides, ¿has elaborado de pronto en alguna forma con pirámides?
No, pequeños experimentos con el maestro Jorge Jaime Lince, que ahora está en el Brasil, sobre todo empleando los cultivos con formas geométricas, muy similar como lo hacían los mayas y los incas, o sea, en hexágonos de ocho caras, en forma triangular, en forma de media luna, en forma esférica. Y sí, hemos podido investigar que este tipo de cultivos captan mucha más energía del cosmos que el cultivo tradicional que hace un campesino. También con pequeñas pirámides para hacer germinar más rápido las semillas, para preservar cierto tipo de alimentos y afilar las máquinas de afeitar. Estas experiencias las vivimos con el maestro Jorge Jaime, que ahora vive en una isla en el Brasil, y que él fue el que me inició en el cultivo orgánico, y él tiene bastante sabiduría de los mayas. Me da la impresión de que pronto el maestro Jorge Jaime estuvo encarnado allá entre los mayas, porque hubo un remanente también que es el que descendió del original, de los que no salieron, y ahí es donde vemos que los mamas de la Sierra Nevada pertenecen al rayo maya y son guardianes de acá de la esfera.
Ese cultivo que mencionas, entonces visto desde una situación por encima del terreno, o sea, viendo como si estuviésemos en un avión con un piso alto, se verían figuras geométricas.
Sí, hija, sí, muy especial. Y no solo se vería, sino que se hace en distintos lugares de la esfera del bello planeta azul hoy en día. Lo que pasa es que no se hace en escalas muy grandes, pero sí son cultivadores orgánicos que lo hacen y elaboran la GEA basados en el calendario astronómico, igual como lo cultivaban los antiguos mayas. Aquí en Colombia lo vemos y en el oriente hay distintos maestros, entre ellos el maestro Juan Tirnés en el Carmen de Viboral, en la vereda La Milagrosa, que él ha sido un gestor y un pionero de este cultivo y ha entrenado muchos discípulos por todo Colombia y ha viajado varias veces a Sudamérica a encontrarse con sus raíces ancestrales.
Sería interesante uno, por lo general, siempre lo que se enseña a hacer en una erita de algún sembradío es formas rectangulares o cuadradas. O sea que si lo hacemos en una forma esférica, en forma hexagonal o de triángulo, es más propicio.
Sí, es así. Y vuelvo y le repito a todos los que estén interesados en estos cultivos, el maestro Juan Tisnés es una persona que enseña a los discípulos de manera sin ningún interés económico. Por si hay personas, taoístas o no taoístas, que quieren aprender estos cultivos, sería muy interesante poder viajar a la vereda La Milagrosa del Carmen y poder entrevistarnos y aprender con el maestro Juan Tisnés algunas de estas técnicas que estamos develando acá ante el micrófono, cómo cultivaban los mayas y cómo se puede cultivar hoy en día, como me tocó a mí en el año 1992 en San Antonio de Pereira con el maestro Jorge Jaime, discípulo del maestro Juan Tisnés, y cómo habían unas horas y unos días especiales para elaborar en la GEA las plantas de raíz, las plantas de hoja, los frutos, etcétera, y cómo esto funcionaba de una manera exacta, como una tabla pitagórica, y donde las plagas, las mal llamadas plagas, no tenían entrada a los cultivos.
Y lo que dices, Álvaro, de que las plagas no tenían entrada a los cultivos, tiene una lógica que hoy en día se nos ha develado, bueno, se ha develado por el venerable maestro Samael Joab Bator Huevor, donde cuando nos narra acerca de lo que hizo José en Egipto, cuando almacenó toneladas de trigo en las bodegas que él mismo hizo en formas piramidales, porque aprovechamos para ofrendarle esto a nuestros oyentes, quizás en un futuro puedan oírlo en la voz del venerable maestro Samael Joab Bator Huevor, que les ubiquemos una porcel de este audio. Pero resulta que los insectos, y como el gorgojo, bueno, las plagas que atacan los cultivos y que atacan los grandus, son lunares. Y ante la gran acumulación de energía solar de una pirámide, esto las repele. Los repele, no soportan la fuerza solar que hay en una pirámide, y por eso se pueden conservar sin necesidad de los aditivos químicos que hoy se le aplican a los diferentes aliciertos para su conservación. Entonces es una técnica extraordinaria, y la verdad, Álvaro, es que la piramidología es fascinante.
Sí, hija, sí. Yo he querido hacerme una pirámide pequeña, pero que yo pueda entrar parado, pero con las botellas, y irle cuadrando los 7 tipos de colores a cada chakra, para cuando uno se entre allá a sentarse, a reposar y a guardar las semillas. Pues yo tuve guardado semillas de frijol de vida de unos 40 colores que saqué en la tierrita donde vivo. La guardé 4 heliocrones o 4 años en botellas grandes. Y para guardarlas, pues miremos que las botellas tienen una forma en cierta medida piramidal. Y antes de guardarlas, las asoleé por muchas semanas y por muchos meses, las entraba y las sacaba, y de esta manera no quedó ningún gusano ni nada. El frijol sí se me volvió muy duro, muy duro. Habría que remojarlo a veces 2-3 días, pero ahí quedaban todos sus nutrientes, y esa fue una gran experiencia que me puse a pensar que yo sí podría guardar parte de los cultivos que hago 7 heliocrones, y a eso voy. Pues vamos a esperar a ver si la esfera nos da esa espera para poder seguir sembrando y guardando, porque sí se puede.
A ver, expliquemos un poquito más eso. Cultivo de frijol de vida que hizo en su propia geagmus, en su propia tierra, logró conservarlo durante cuántos heliocrones, y era un cultivo orgánico, sin preservantes, 4 heliocrones. Oiga, esto es fascinante, es una técnica excelente. Entonces, redíganos cuál es el proceso mediante el cual se pudo conservar, porque quizás pueda ser imitado en alguna forma por alguno de nuestros oyentes, o le pueda dar luz ahora a la gente que en esta época apocalíptica y del Catún 13 quieran conservar algún alicierto, de pronto algunos gragdus, para ser consumidos después si las cosas se ponen muy difíciles. Y ahora que las semillas originales están desapareciendo y nos están trayendo es transgénicos, manipulaciones genéticas, irradiados, bueno, y otra cantidad de cosas.
Sí, hoy en día, Duijá, sí, es verdad, pero hay que decirlo. La mayoría de semillas que llegan aquí a Colombia, mencionemos solo acá a Colombia, son irradiadas. Y está entrando cantidad de semilla transgénica ya. Aquí no hay la ética que hay en otros países de Europa y Estados Unidos, donde los supermercados tienen que poner aparte y dice transgénico y producto no transgénico. Aquí no, aquí no están metiendo, aquí no están metiendo todo eso. Mucho cuidado con la soja o soya que entra por el lado de Argentina, que gran parte del abastecimiento de Colombia, esa soya es toda transgénica, toda. Alguna vez les mencioné que la soja o la soya más confiable es la soja de granos aburrá, estudios que se le hizo la embajada del Japón. Pero tenemos que tener mucho cuidado, por eso las palabras que no es tarde repetirlas, las de el venerable maestro Samael Aun Beor, cuando dijo: hay de aquel que no regrese al seno de la bendita madre naturaleza, que ella ordenará pan, abrigo y sabiduría, lo que ningún líder de politiquería puede darle. Yo los invito y animo a taoístas y no taoístas de toda la esfera, he dicho, los que traten o vivan dentro de la ley del Padre Hacedor, que regresen a los campos a sembrar su comida limpia, sin veneno, el cultivo de vida, semillas orgánicas que habemos, y hay mucha gente acá en el oriente antioqueño que pueden ir consiguiendo por intermedio de nosotros algunas semillas, y entre 3 o 4 cultivadores se pueden conseguir la semilla para formar una granja autosuficiente. O sea, anímense para que no les toque seguir comiendo los aliciertos o alimentos envenenados, y fuera de eso, semilla transgénica. Es verdad que esta experiencia, cuando logré conservar frijol de vida 4 heliocrones, fue muy interesante, y la hice bajo inspiración mía. Ningún maestro como Jorge Jaime o Juan Tinel me dijeron. Fue un experimento que quise hacer. Hoy en día me da pesar de que mucho de ese frijol, pues yo lo regalé, no me da pesar por haberlo ofrendado, sino porque no tengo frijol guardado de esa calidad, porque sí, lo disfruté mucho, esos 4 heliocrones, y a mucha gente le di, muchos lograron semilla. Ahora ya el frijol que tengo es más bien poco como semilla, para seguir difundiéndolo en la tierrita, volviéndolo a sembrar. Pero fue una experiencia muy interesante, y este frijol me duró así por estar muy asoleado. Esto mismo se puede hacer con cualquier grano acá en el oriente, la soja que demora 6 meses, o aquí hay cereales muy especiales del oriente, aquí en el oriente pega también el trigo, la cebada, la quinoa, el amaranto lo han sembrado Andrés y Marcela, los vecinos míos, ahí en la tierrita, con gran éxito. También en otros lugares del oriente me he dado cuenta de cultivos de avena y diferentes tipos de maíz de muchos colores traídos de México, como el maíz azul, negro, rojo. Y de Sudamérica, que ha traído el maestro Juan Tirnés y Andrés y Marcela, los vecinos, cuando estuvieron en México.
Es que aquí en Colombia, desgraciadamente, aquí nos meten cualquier producto que en otros lugares quizás sean considerados basura o considerados venenos, y aquí nos los meten como un artículo de primera necesidad en la canasta familiar. Y hoy en día, desgraciadamente, hay que decirlo así, pero sabemos que ya se está vendiendo en grandes cantidades maíz transgénico, semillas transgénicas aquí en el oriente antioqueño, un lugar de tanta producción de alicierto, y la bestia ha metido sus garras. Y a la gente no le dicen, la gente va y compra lo mismo, el maíz como siempre, y no sabe qué es lo que está comprando, ya no le sabe igual la arepa, ya no le sabe igual lo que hace con el maicito, pero la mazamorra, pero no sabe por qué, y es que es maíz transgénico. Y en el día de ayer nos fue dicho por uno de los enviados de Dios en estos días acerca de el arroz. Al arroz le están agregando una sustancia que embrutece a la gente. Oye, nada de lo que hace la bestia es favorable. Es como esos planes de ofrenda que quizás es un regalo de alimento, de alicierto a las gentes. Aquí en Colombia hay el programa de ofrenda de alicierto. Creo que se llama el programa Maná, donde ofrendan harina. Y esa harina trae una sustancia que atrofia la glándula pineal, la glándula pituitaria, actúa sobre el cerebro, de tal forma que hace que la gente sea menos inteligente, porque a la bestia no le gusta que estos indios, como así les llaman, los tercermundistas, la gente relegada, quizás llamados así la raza inferior, para ellos es así. No quieren que se destaquen, que de aquí salgan científicos. A ellos les ha ofendido en gran forma que Manuel Elkin Patarroyo hubiese ganado el premio Nobel en alguna vez. A ellos les ofende que salga un campeón de aquí de Tachitlán, y más especial de Cunditao, cualquier indio, sea de Perú, sea de Ecuador, sea de Venezuela, seamos de Colombia, o sea Cunditao, de cualquier lugar, les ofende en gran forma. Y la forma en que está atacando la bestia fuertemente es con los aliciertos. Así que lo que nos dice Álvaro es también el llamado y el clamor que nos ha hecho el venerable maestro Jaquelium Zeus Induceus, y ahora los enviados de Dios, los altargados de la obra de Dios, que nos dicen: hay que conseguir una asa donde sembrar lo que nos vamos a comer, la forma de conservar los aliciertos, porque poco a poco, Álvaro, aquí nos van a inundar en todo, absolutamente en todo, de transgénicos y de irradiados, hasta tal punto que no vamos a poder conseguir ni una librita de algún cereal o de algo que sea limpio.
Es verdad, hija, sí. Yo en estos instantes tengo semilla de jíquima, por si hay taoístas que tengan geas o quieran sembrar en algún lado, que es una planta sagrada de los incas, como ya la expliqué, y es muy rica, tiene oligofructano, fructosa libre, inulina, sacarosa, vitamina B, C, minerales como hierro, fósforo y calcio, y tiene prebióticos o probióticos, que son los que se encargan de fortalecer los gérmenes benéficos que combaten a los gérmenes dañinos en la flora intestinal, a llamar bifidobacterias. Entonces ahí está sin ningún costo, y no es sino que se comuniquen aquí con Alirio y esa semilla para que la lleven también allá al monasterio, al templo Sacro Acuarios, para que los monjes la consuman, que en 10 meses aproximados ya está. Es como una yuca, es una raíz, lo que un tuberoso, y ella se lava y el color es blanco por fuera, más como pálido, y por dentro, y después de asolearse unos días se va hidrogenizando con la energía del sol y coge un sabor dulce. Inclusive en los países como Perú y Bolivia, de ahí sacan un azúcar para los diabéticos, pues esta planta cura la diabetes. Los tallos son cocos por dentro, y por ley de analogía se estudian las plantas así, y se utilizan para limpiar las arterias, las venas y los vasos capilares, las bebidas de esta planta, y comiendo la jíquima, que es la única fruta en esta esfera que es tubérculo o tuberoso, y que después de asolearla coge un sabor agradable muy similar a la caña de azúcar. De eso se hacen tortas, se hacen torticas, se hacen jugos, se come como fruta. Y espero pues aprovechen ahora que está esta semilla, que yo me he encargado de ir difundiéndola a cientos de granjas del oriente antioqueño, y la han cultivado con gran éxito, y es una planta originaria de los páramos, de la parte del páramo del Ecuador, de Bolivia, del Perú, Chile y Colombia y Venezuela, de tierra fría.
Excelente, Álvaro. Esta jíquima no la he comido, tiene un sabor, a veces me sabe como a zanahoria un poquito. Es deliciosa, refrescante, se pueden hacer extractos también. Así que aprovechémosla, ahí está la orden para quienes deseen, pueden sembrar. Y vuelvo a preguntarle, en la forma de sembrar, como dijimos ahora, con figuras geométricas, hace de que ese sembradío sea más resistente a las plagas.
Sí, influye pues también la fecha en que se siembre, y siempre seguir el calendario astronómico del cultivo. Hay que ser exactos con eso. Pero sí, las formas captan más energía del cosmos, de nuestro universo, y son cultivos más especiales. Hay que tener en cuenta que todo lo que es cultivo orgánico es lento. Ahora con los fungicidas, los pesticidas, para combatir las mal llamadas plagas, que plagas como tal no hay, le llegan es a la persona que viola las leyes del Padre Hacedor. Aquella persona que desequilibra la madre naturaleza, entonces se debe sembrar al estilo como siembran los indígenas, lo que ellos llaman los chagras, entre el monte nativo. Yo las tres huertas que tengo están entre el monte nativo, entonces la plaga como tal ella no va a llegar a comerse ninguna planta, y el daño que le va a hacer es mínimo, porque está rodeada de los árboles nativos como karates, salvias, siete cueros, chilcos, encenillos, frutillos y muchas docenas más de plantas nativas. Lo que hace el campesino es que desequilibra el ecosistema, entonces él siembra una papera o siembra frijol o maíz. Qué tristeza ver aquí en el oriente antioqueño, ya que al maíz inclusive lo están fumigando. ¿Quién creyera? El maíz es una de las plantas más fuertes, pero hay que ver en muchas partes cómo empiezan a fumigarlo desde pequeño. Entonces, ¿qué se come uno ahí? El veneno. Entonces sí, volver a rescatar estas semillas ancestrales, que las tenemos de origen indígena y del campesino antiguo, y volver a sembrar. Pero sí, es verdad, Luis Hassi, lo que me preguntabas, estos cultivos con estas figuras geométricas guardan en cierta medida más resistencia a las plagas y a muchas cosas más.
Tenemos que empezar a aplicar, si no se ha hecho, estas técnicas para estos tiempos difíciles que se avecinan, donde mientras la madre naturaleza se sacude, la bestia arremete con todo. O sea, el carro con peligro de irse a un abismo y los que están adentro peleando, tirándole al conductor. Así es, el pueblo de Dios, que es el conductor de este carro para que no se choque, para que no se destruya, y la bestia tirándole garrotazos, tírele y tírele, ataque y ataque. Es que bestia tenía que ser. Entonces, a aplicar estas técnicas, a utilizar ese cultivo orgánico que, bueno, quizás también decías que los indígenas también han practicado estas técnicas, ¿cierto?
Sí, ellos las practicaron siempre y vivían en la ley de la madre naturaleza, de la Pachamama. Todavía hay indígenas en Colombia, los que no han sido muy influenciados por la civilización occidental, que hacen dichas técnicas. Quiero agregar que la jíquima también es llamada como yacón y tiene muchos más nombres indígenas. Ella tiene 83-87% de agua, la materia fresca, y 70% de carbohidratos. Anímese pues a sembrarla, que sin ningún interés, alguien que tenga un carro o yo les voy bajando acá, el que se contacte aquí con Alirio para que vayan sembrando algo distinto que ha sido muy apetecido acá en todo este oriente antioqueño y no ha sido conocido. Recuerdo una vez que fue un amigo a la tierrita, en Nelson, y me dijo que iba para una reunión indígena, a una conferencia a Río Sucio. Fueron alrededor de 1200 personas de Colombia, personas de todos los extractos sociales, preocupados por la gran problemática y los venenos que se echan en los cultivos. Y antes de empezar la conferencia, el gobernador indígena dijo, después de saludar al público, dijo: tenemos que rescatar la semilla del yacón. Cuando Nelson, el amigo, había llevado solo un bultico que se había podido echar al hombro de la semilla, de ahí de la tierrita donde yo vivo, caminando media hora a la pavimentada de Santa Elena, y de ahí se fue a otra finca a amanecer, a donde otro amigo, y por él no tener un carro particular, no pudo llevar varios bultos de semilla que tenía. De todas maneras, fue una alegría muy grande para mí saber que ese bultico de semilla, pues personas que no la conocían, pues aunque sea les tocó de a poquitas semillas, pero se cumplió las palabras del gobernador. Tenemos que rescatar la semilla del yacón o jíquima, que es una semilla que en Colombia ha estado en vía de extinción y que gracias a la labor que hizo Juan y Luisa, unos vecinos que estuvieron en la parte de Nariño, donde ese cultivo se ve un poco, y llegó a mis manos hace unos 14 heliocrones, empecé a difundirla como nadie en gran escala, y mucha gente está muy agradecida de esta semilla, y fue con la que se hizo por mucho tiempo en el trueque de Santa Elena, se hacía el trueque de esta semilla por otros productos alimenticios.
Bueno, a propósito de ello, y que de verdad, Álvaro, vamos a empezar yo aquí también a rescatar esa semilla. Ya lo comprometo a que me traiga semilla de esa para sembrar aquí en un pedacito de geagnus que tenemos. Entonces vamos a empezar a difundir y a consumirla, ya que nos has dicho que es una fruta, está catalogada dentro de las frutas.
Sí, hija, sí. Países como Japón, Nueva Zelanda, Brasil y Estados Unidos la están sembrando en gran escala, y vemos con pesar cómo en Sudamérica, de donde es nativa esta planta, no se está extinguiendo, pero ya el campesino no está tan motivado. Influyen cosas como la coca y otros cultivos. Esta planta vale la pena recuperarla y es una fruta. En varios supermercados de acá de Río Negro la llegaron a conocer y me decían: tráiganos, tráiganos de esto, que es que esto se vende, es algo muy novedoso. Pero yo pues no siembro para vender. Cuando he cosechado 80, 100, hasta 300 plantas de jíquima, un amigo en una finca vecina llegó a cultivar de una sola planta, claro que con muy buen abono de compost, 32 kilos a una sola planta. Uno a una planta estando bien abonada le puede sacar un balde de jíquimas. Eso es mucho, es demasiado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Aquí a grandes rasgos les voy a enseñar. Los que tengan un solar en la casa, como acá a donde Duijás, y los que quieran sembrar en cualquier GEA, con una pala pueden hacer un hueco profundo, por ahí unos 40 centímetros aproximadamente, y por ahí unos 30 aproximado en círculo. Eso lo pueden hacer con cualquier otra herramienta, una barra, un recatón, una gambia, etcétera, y luego desmenuzar la tierra. Entonces vamos a sembrar como la jíquima. Vamos a guardar las cáscaras de las que resultan en los hogares, y los que también le puedan agregar ceniza, que cultiven con la leña y sin un poco de cal, o estiércol de alguna criatura animal como de las cabras, que es de lo mejor, que es muchas veces mejor que la boñiga de las vacas, en fin, cualquier estiércol de los animales y los mismos orines de estos animales compostados o echados ahí y revueltos con las cáscaras y las mal llamadas malezas o vienesas mejor cortadas que haya alrededor. Enterramos todo esto y vamos a ver que esto se vaya procesando, y vamos a ver muy buenos resultados en el cultivo ahí del yacón o la jíquima para beneficio de los mismos hogares de cada uno de ustedes.
Excelente hacer esto. Todos debemos hacer un porte por la madre naturaleza y por la vida de nosotros mismos, ahora que nos van acorralando con tanto producto transgénico irradiado, importado, lugares de grande producción, pero la bestia tiene que atiborrarnos de productos que no sean buenos para el consumo humano, que perjudiquen el espíritu, que perjudiquen el alma. Mantienen el cuerpo, pero el cuerpo material, buscando esclavos para su perverso sistema, sistema de acuerdo con Satán, no con Dios, sino con Satán, el rebelde del cosmos. Entonces, a sembrar jíquima y diferentes productos, además que utilicemos las formas piramidales. Unidos podemos hacer todo esto, si nos unimos, pero que no seamos como el que se asoma a un espejo, da la vuelta y se va. No, oigamos y aprovechemos, aprovechemos, empecemos a actuar desde ahora. Redigo, el arroz, que como sus mercedes lo han oído en la plegaria de los cereales, donde no hay una redoma de arroz, y sin embargo ya la bestia empezó a atacar por allí, porque ¿quién no come arroz? ¿Cómo es de bueno el arroz? O sea, a todos nos gusta el arroz. Y va a haber que empezar entonces, nos tocará hacer como los chinos, sembrar arroz hasta en el ala del sombrero, porque va a tocar, va a poder comer un poquito de arroz, va a tocar que lo sembremos nosotros mismos, así sea en la casa, como sea, pero va a haber que sembrar y sembrar nuestros propios aliciertos. Y hoy hablábamos de la inedia también, de la gente que vive sin comer. Eso es excelente, pero no, mientras Dios nos licencie tener alicierto en abundancia, tenemos en nuestras magdus el poder para sembrar y asimismo cosechar productos limpios. En esta región de acá del oriente de Antioquia también pega el trigo, Álvaro, porque yo pensaba que era solo por allá, por Boyacá y esos lugares que son un poquito más fríos que aquí.
Sí, hay distintos tipos de semillas de trigo y aquí no lo siembran en gran escala, como decir el maíz o la papa, el campesino y el frijol, pero los cultivadores orgánicos sí mantienen el trigo del gasto y la avena, o mantienen también la quinoa, que es bastante proteínica y que fue con la que a los astronautas en los viajes a la luna llevaban los preparados. También hay un cereal que trajo Andrés, el vecino, que cultiva orgánico, que le ha ido muy bien, y es mucho más pequeño el grano que la quinoa, a los que conocen la quinoa, se llama el amaranto. O sea, es otra opción viable, la cebada también. O sea, hay que mirar ese, porque aquí en el oriente tenemos diversos tipos de clima frío, y lo mismo la tierra, cuál es la tierra la que se va haciendo mejor para sembrar uno u otro de esos granos. Pero vamos es practicando en pequeñas eras, podemos ir haciendo eras rectangulares, como para sembrar hortaliza, verdura, y ahí vamos sembrando. Eso se siembra no introduciendo la semilla una por una, aunque se puede hacer. La tierra, después de estar bien removida y abonada, se siembra al voleo. Se va tirando la semilla, y sí, hay que taparla con tierrita para que no lleguen las aves, los pajaritos, y se las coman todas.
Bueno, otra técnica que nos entrega Álvaro para sembrar, ya les decía que es un hombre que ha practicado la ecología, ha sembrado en forma orgánica, ha vivido de lo que él siembra, y ya nos ha mostrado cómo comió de frijol de vida durante 4 heliocrones, unos frijoles que duran 4 heliocrones, y no eran irradiados, para que sepan, no eran irradiados ni transgénicos, cultivados, sembrados, cosechados en forma ecológica, en equilibrio con la madre naturaleza. Así podemos sobrevivir y podemos comer abundante y delicioso. Aprovechemos de lo que la madre naturaleza nos va ofrendando. Y es bueno, qué bueno, porque también es en cierta medida un llamado a los taoístas antiguos, porque cuando el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael se dieron a conocer, se dieron a conocer como avataras piramidales. Los maestros eran maestros piramidales. El maestro Kelium Zeus, un maestro piramidal. Entonces se enseñaron mucho acerca de pirámides, y qué interesante empezar a poner en práctica todo lo que tenga que ver con las pirámides, porque bueno, yo también conocí a alguien que sembró unas plantas, o mejor unas planteras, un jardín, lo tenía dentro de una pirámide, y bueno, la pirámide no estaba cubierta hasta abajo, era en madera y cubierta como con tablilla, unos tablones en las paredes, y no estaba hasta abajo, hasta el piso, cubierta, sino que digamos que el piso era como si fueran las patas de la pirámide, que se prolongaban pues sus vértices. Y resulta que esas plantas se veían más bonitas, más florecientes, más grandes que las que estaban fuera de la pirámide. O sea que es algo real, y qué bueno poder rescatar toda esta sabiduría piramidológica que sirve también para evolucionar espiritualmente.
Sí, es verdad, hija, sí, y es verdad que esas plantas se ven y son más exuberantes que cualquier otra, y tienen más poderes vivificantes que cualquier otra, y almacenan más ki o energía o chi o prana que cualquier otra planta cultivada con otros sistemas, más cuando se les echa productos químicos a la tierra y el mismo matamaleza y productos para fumigar, ya sean fungicidas, pesticidas, herbicidas, etcétera. Esas plantas pierden mucho poder nutricional y el poder del ki. No hace mucho, en una finca de unos grandes amigos de David y de Derli, acá en el oriente, por la límite de Ojo de Agua y Cristo Rey, me tomé un jugo de naranja cultivado orgánico, y nunca en mi vida, en los 51 heliocrones que tengo, había visto tal cantidad de ki almacenado. Como lo dijo Oscar, otro amigo, quien fue quien cogió las naranjas y le dio por coger 40, un número bastante importante cabalísticamente, y él mismo decía, es que estuvo 23 años en los Krishna y ahora ya no es, y decía, que aquí el de esas naranjas. Entonces yo los invito a que cultiven orgánico. Todo lo orgánico tiene un poder energético muy distinto, y no es lo mismo comprar una zanahoria que ir a la erita a cogerla, o una acelga, o de la cebolla, etcétera, y el poder energético vivificante de dicha planta es muy poderoso.
Esa invitación es a que aún en las ciudades, también, además de tener las plantas de jardín, que son hermosas y debemos tenerlas, agregar a esto, tener de pronto en una planterita un sembradío de, por ejemplo, zanahorias de esas que son chiquiticas, hay unas que son chiquititas y dulcecitas, son deliciosas. Sembrar diferentes productos así en las planteras, como les decía, como en la China, que ante tanta gente que hay, la densidad demográfica tan elevada, pues ellos se tuvieron que poner a sembrar arroz hasta en el ala del sombrero. Ellos siembran arroz en todo lado y se han ingeniado gran cantidad de técnicas, entre ellas, pues creo que tal vez, pues no estoy seguro, pero es posible que de allá se hubiese originado, o si no se originó allá, pues por lo más creo que si ellos la pusieron en práctica es la técnica del hidrocultivo. ¿También es conocedor Álvaro de esas técnicas?
Sí, el cultivo hidropónico, sí, aunque ese cultivo, pues hay personas que le echan químicos, pero se puede orgánico también. Y también los invito a las personas que compren bolsas de leche o bolsas pequeñas, a que utilicen esas bolsas y así cuiden a la madre naturaleza. Y en esas bolsas se llena con una tierrita preparada, que le pueden agregar a eso gallinaza, y si le pueden agregar un poco de cal o ceniza, y si no la gallinaza sola, y empiecen a hacer sus semilleros de lechugas, de acelgas, que las dos plantas demoran 40 días nomás, o de los rabanitos o arcolandas, que demoran 25 a 30 días. Anímense, empiecen sembrando en los mismos materos de las casas, que el jardín es muy bonito, pero a veces en las casas no sabemos ni qué, cuál es la finalidad de dicha planta del matero. Entonces, ¿por qué no en ese matero, que no tenemos muchas cosas sembradas, o hay una planta no muy exuberante ahí, le vamos metiendo un semillero de arcolandas o de lechugas o de acelgas, y vamos ensayando, aunque sea con esas tres? Yo los invito y verá cómo es de rico sembrar, pero lo más rico es cosechar, y lo más rico todavía es comer uno las cositas que uno ha sembrado y limpia sin veneno.
Es de gran satisfacción, Álvaro, cuando uno mismo ha sembrado alguna semilla y cuando ya la cosecha y se la puede comer, es de una gran satisfacción, como aquel que gasta el dinero que él mismo se ha ganado con su esfuerzo, es más satisfactorio que aquel que se lo han ofrendado. Es mucho más agradable cuando el fruto de lo que estamos disfrutando es por nuestro propio esfuerzo. Hoy que ya nos ubicamos, ya este diálogo ha dado este giro a hablar acerca de los cultivos, tan interesante todo esto, y que son cultivos ancestrales también, porque como decías, las antropogenies, lo que han llamado indios, o sea, los nativos de estos lugares de Tachitlán, siempre lo utilizaron, ellos sembraron de estas formas, y lo que se hablaba ahora, de acuerdo con los calendarios, esto lo hacían los mayas, en especial los mayas, grandes sabios, porque de acuerdo con las posiciones de los astros de acuerdo con los aconteceres cósmicos. Eso influencia la vida sobre la esfera y así se puede sembrar, y también en especial tener en cuenta las fases de la luna, Álvaro.
Sí, todo eso lo hacían los mayas y se está volviendo a retomar toda esa sabiduría de los mayas con el mismo calendario maya. Y los amigos que tengo que cultivan lo hacen así y da muy buenos resultados. De todas maneras, estoy a disposición de todo el que tenga por ahí una finquita que siembre y sin ningún interés, para que se vayan animando y yo les enseño a ir haciendo las eras sin ningún costo, sin ningún interés, y a ver cómo vamos preparando y mejorando esas tierras para que empiecen sembrando sus pequeñas huertas autosuficientes de todas las hortalizas y verduras. Quiero que empiecen pues lo más ligero. Aquí estoy a la orden.
Ahí está, para que aprovechemos a Álvaro Raúl y poder sembrar de todos estos productos. Recordemos que estamos en Diálogos en su emisora Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana. Hoy tenemos una Proaxel muy variada para todos sus mercedes y que siempre tienen la posibilidad de comunicarse con nos a través del correo electrónico pazdeselvaverde@hotmail.com. Pueden llamarnos desde cualquier lugar del mundo al teléfono 561-6407. Les invitamos también para que visiten las páginas www.kelium.org, www.kelium.org. También pueden, o les invitamos mejor, a que visiten nuestra página catun13.info. Más de 10.000 visitas. ¿Por qué será? Es que es muy interesante, así como todos los temas que tratamos en Paz de Selva Verde durante todo el día. Ojalá que no se perdiera ningún tema, ningún Proaxel, ningún Provoz. Empero, de acuerdo con sus ocupaciones, saque el tiempito y sintonice Paz de Selva Verde para que cada vez sea más sabio. Sabe que estamos siempre ahí, somos su constante compañía, compañía en sabiduría, y que le acercamos a Dios en los hechos prácticos de cada día con lo que estamos enseñando. Hoy en estos diálogos, hablando con Álvaro Raúl, el cual nos está enseñando cosas extraordinarias. Y hay otra forma, Álvaro, de preservar ya productos elaborados, mejor ya preparados, como es el empaque al vacío.
Sí, el empaque al vacío, y es fácil de hacer, también lo he hecho y he logrado conservar mermeladas, dos heliocrones, mermeladas de curúa amarilla en la tierrita, de mortiño. También he hecho de uchuva, tomate de árbol, del naranjado y de lulo. Estas son las cosas que he hecho, las conservas. De todas, el mortiño, esa frutica que nace de manera silvestre, por ley de analogía, es muy importante para la sangre y es hasta capaz de curar la leucemia. Y el color del mortiño es muy similar a la sangre. De esta se hace un concentrado para jugos muy rico. También se hace la mermelada, se hace la jalea, y también he sacado la pasa del mortiño, sí. Es muy especial. También el yogur de mortiño es sumamente especial y energético. Este tipo de frutas en supermercados se ha conocido acá como agraz, pero el nombre, el simple, es el mortiño. Tenemos que volver a retomar esto, y es hasta bastante costosa. Eso se llega a poner por tiempos de entre 9 hasta 20 mil pesos un kilo de mortiño, pero lo más importante es los que podamos vivir en el campo, cuidarlas, porque ellas también es el alicierto o el alimento de las guacharacas, de las mirlas y de muchas más criaturas que hay en los bosques. O sea que no todo lo que tengamos en los bosques lo debemos coger para no, sino también dejarle a esas criaturas de Dios.
O sea que este mortiño crece en forma silvestre, o también existe la forma de uno hacer un gran cultivo, claro, de más que sí.
Sí, existe la forma. En Santa Elena hay un señor, aunque no lo he visitado, que tiene cientos de árboles de mortiño ya sembrados por él. Pero Andrés, el vecino, trabajó con el ICA y él me explicaba que es bastante difícil que nazca el mortiño. Yo también he echado semillas y semillas por todos los lados y nada, pero veo que cuando un pajarito ha comido el mortiño, pues ha pasado por todo ese proceso en su organismo y esa semilla, donde cae el estiércol del pajarito, ahí cae el mortiño ya prendido prácticamente. Entonces qué bonito es mirar el proceso que cumple la madre naturaleza. Y en el caso que yo vivo en el bosque, cómo vemos que las ardillas y muchas más criaturas de los bosques son las grandes diseminadoras de muchas de las semillas, que al ir rompiendo el equilibrio, lo que está haciendo la gente ignorante y el mismo campesino ignorante que viola las leyes, están acabando todas estas criaturas, y entonces ya no va a haber quien siembre todas estas plantas de forma natural. Hay muchas semillas que para poderse dar en los montes nativos solo se dan solo al pasar por el proceso en todo el aparato digestivo de aves y de otros roedores y mamíferos del bosque.
Es tan interesante esto, sí, porque hemos visto de algunas plantas que crecen es así, que uno las va a sembrar y no le pegan. En cambio, cuando uno menos piensa, aparecen por ahí en cualquier lado, porque de pronto una divien la evacuó en su estiércol y ahí sí pegó. Pero uno saque la semillita, siémbrela, así échele mucho abono, no pega, y no pega. Así hay gran cantidad de plantitas que solo aparecen en forma silvestre como mecanismo de Dios, o sea, casi que no licencian que el hombre las manipule. O todavía no hemos encontrado su secreto, por lo más no se ha encontrado el secreto para poder producirla, porque ahora que mencionas el mortiño, pues es muy interesante esa planta y es deliciosa. El mortiño es esa que se llama uva de monte.
No, la uva de monte es otra también muy interesante, que ya también está en vía de extinción en este oriente, qué pesar. El mortiño es una pequeña uvita, muy similar a una uvita morada, pero un poco más distinta la contextura, pues por fuera, pero el color es como una uvita pequeña. Es una uvita, no, esta otra que se llama la uvita de monte es muy rica, pero esta es como de un color más rosadito. En cambio el mortiño maduro es un color morado.
Vea qué interesante, otra variedad entonces. Qué bueno poder sembrar de esto, que pegara así bastante, que lográramos, que alguien lograra sembradíos, y ya dice que hasta puede representar buenos importes monetarios, porque es que es costosa porque es escasa también. Entonces vemos otra forma de conservar aliciertos, empacándolos al vacío, y eso sí, cuando uno los destapa le toca consumírselos, no puede ya volverlo a tapar porque ahí sí se daña. Entonces uno empaca en porceles, en frascos, suficientemente como para la porcel de uno. Hay frascos de todos los tamaños y así puede tener alicierto. Yo lo he hecho también y oiga, hasta adquieren un sabor más delicioso todavía cuando son conservados así, sin preservantes químicos y sin irradiaciones, sin nada de eso, en forma absoluta y totalmente natural, conservando los productos, y que no tiene nevera, no importa, es que no se menester tener una nevera, se empaca así en un lugar fresco, ¿verdad?
Sí, no necesita nevera, en ningún instante necesité nevera, ni tengo, porque no tengo los servicios allá de la luz, pero sí, recuerdo que fueron unos amigos de Francia en una ocasión y todos me llevaron varios frasquitos de la mermelada que tenía en esos instantes, que era de curuba, de la curuba amarilla, y felices ellos, y tuve dos heliocrones esas mermeladas, y con eso era que yo cogía mis energías. Pues sí, eso se envasa en frascos pequeños, pero cuando uno destapa un frasco pequeño, desde que no le meta una cuchara untada de saliva o mojada, no se daña ahí mismo, aunque en el aire están los gérmenes patógenos, pero el aire por allá es más limpio pues que acá el de la ciudad, y las cosas duran bastante. De todas maneras, cuando uno abre un frasquito, eso es tan delicioso que al otro día seguro no hay nada.
Así es, uno no se aguanta el antojo y se lo tiene que consumir de una vez. No se va a aguantar a esperar hasta el otro día siquiera, sino que ahí mismo se lo consume. Entonces se puede esperar unos cuantos días, o sea, después de que lo destapa todavía le dura unos cuantos días sin menestencia de nevera, pero ya no le va a durar igual, pues, como quien dice, lo tenía 2 años y lo va a tapar otra vez y le va a durar otros 2 años, no. Pero es una forma de preservar en los lugares donde la fruta se pierde, porque hay lugares aquí en Colombia, hay lugares donde la fruta se pierde. Cuando hay cosecha de mangos, se pierde el mango. Oye, Álvaro, ¿qué tal si nos vamos para un lugar de esos y empacamos frascos bastantes para vender durante todo el año?
Sí, yo lo he pensado en la costa o aquí mismo en tierra calientica que da la guayaba y se pierde, que hay que verla pudriéndose en los suelos, y el mango en las costas. Es verdad, se pueden hacer con eso mermeladas tan ricas, y a ver, una mermelada de mango natural no se ve. Se ve es ahora todas estas mermeladas en los supermercados que les agregan colorantes artificiales, espesantes y preservativos, sabiendo de que la pectina, que es un espesante natural, la podemos extraer de la manzana. Pero en el caso mío, para las conservas que he hecho, y de más de 12 heliocrones que las he guardado, nunca he necesitado ni comprar ni extraer de las manzanas la pectina, que es un espesante, sino que la misma fruta va generando ese tipo de pectina. Hay unas que tienen en mayor o menor escala. Qué interesante sería los que viven en tierras más cálidas, más calienticas, y se esté perdiendo el mango o la guayaba, por enumerar solo esas dos, y empiecen a hacer las conservas y a guardarlo en frascos pequeños para que los puedan utilizar más fácil. Estos frascos se deben lavar. La labor que yo hacía mucha con los frascos que envasaba era rescatarlos de personas que ya los habían utilizado, lavarlo muy bien con agua y jabón y luego hervirlos varios minutos, o sea, los esterilizaba. Pero sí, porque es que a veces los frascos en una sola utilizada van a la basura, y resulta que el vidrio demora más de 4000 heliocrones. Entonces miremos por el lado del reciclaje. Si en una familia, en un hogar, compramos diversos tipos de empaques, entre ellos de vidrio o otros tipos de empaques plásticos, frascos plásticos, ¿por qué no reutilizarlos y en ellos hacer preparados para que nos duren varios heliocrones inclusive?
Álvaro, esta técnica se pudiese aplicar también para guardar cereales, quizás en unos frascos más grandes, cereales pero sin cocinar, así crudos, por decir algo, trigo, arroz, para que no le entre el gorgojo, alguna cosa, empacarlos también al vacío, ¿o sería algo poco práctico?
No, sí es viable, porque las visitas que han ido a la tierrita, por tiempo se ha mantenido el arroz, el maíz, el frijol, las harinas, en fin, todo en botellas, distintos tipos de botellas de vidrio, eso sí, como les digo, lavándolas y esterilizándolas y secándolas muy bien para que no haya quedar húmedas ni con ningún hongo pequeño la botella, porque se va a contaminar el producto. Y es una ventaja, porque si de pronto uno llega a comprar un trigo, un kilito de trigo, por enumerar algo, y viene con algún gorgojo y lo envasa uno en unas botellas, en una botella especial para el trigo o la cebada o el maíz, pues no se va a pasar el gorgojo para ningún otro producto alimenticio, y lo vamos a poder controlar más fácil esa plaga sacando el trigo y escogiendo los animalitos, o gastándolo más ligero en caso de que ya esté muy deteriorado, pues a los animales, a las gallinas, pero si no, pues lo podemos rescatar y utilizarlo nosotros.
Qué bien, Álvaro, muy excelente esa técnica para ponerla en práctica, porque de verdad que menestemos cómo preservar los aliciertos sin necesidad de lo que la ciencia nos dice hoy en día, que han tomado una vía equivocada, preservantes químicos que deterioran la salud, radiaciones que producen cáncer, tanta cosa negativa, cuando Dios nos ha dado las técnicas más solares, más positivas, pero como la ciencia, en los lugares donde existe la luz y las tinieblas, la ciencia ha sido entregada, ha sido puesta en manos de la bestia. La bestia la utiliza para esclavizar la humanidad. Si nos queremos sacudir, sacudámonos, sacudamos esas cadenas de la ignorancia, poniendo en práctica lo que aquí se ha enseñado en este día, y que lo seguirán oyendo en días futuros, porque esto está quedando grabado, Álvaro, para que la gente lo siga oyendo en futuros días, porque lo que se ha enseñado hoy es muy grande, es muy importante. Ojalá la gente le ponga el cuidado que es menester, porque constituye quizás la supervivencia para muchos, porque a veces cuando hay abundancia de un producto no sabemos ni cómo conservarlo. Uno dice, uy, pero no me alcanzo a comer todo esto ahora, y yo cómo lo guardo, pues, para después. Aquí estamos enseñando esas técnicas para disfrutar de un alicierto durante mucho tiempo.
Sí, hijas, eso es verdad. Aprovechen los que tengan, vivan en fincas, o cuando puedan comprar productos más baratos por la cosecha, y empezar a practicar ustedes mismos hacer las conservas, ya sean dulces, en el caso de las frutas, y verá los beneficios tan importantes y plática que se economizan, porque es que cuando ahí es suba de precio determinada fruta, pues ahí tenemos las conservas, o sea, ahí tenemos los concentrados para preparar el jugo o para hacer el yogur, y si lo hacen en la botella verde, la ciencia de la cromoterapia, cogen una botella verde, la lavan bien, la esterilizan luego al fuego en agua hirviendo por varios minutos, la secan muy bien o la ponen a escurrir, y luego ahí empiezan a echar la leche de soja o de soya, que lo hacen mucho los taoístas con la leche de vaca o la de cabra, pero yo los invito a que lo hagan también con la leche de soja o de soya, y hacer el yogur de esta manera muy solar también. Y luego con las fruticas que le agreguen, pues ahí tenemos el yogur. Y si tenemos la conserva, como les hablé de las frutas que yo hacía, pues le mezclamos a esa leche de soja la fruta que está en la conserva, y tenemos un yogur natural sin preservativo y muy rico en probióticos de manera natural.
Claro, qué yogur tan genial el que nos ha enseñado a preparar también en el día de hoy, Álvaro. Y pregunto, ¿será que un germinado también lo podemos conservar en esa forma?
Pues con los germinados no sí los he hecho, diversos tipos de germinado, como sucedió con Harold el pintor hace varios heliocrones en la vereda Campo Alegre del Carmen, que alimentábamos las palomas a base de germinador de soja. Una libra de soja, por enumerar alguna, rinde 3 veces después de que se pone a remojar y a germinar. O sea que cualquier tipo de germinado es benéfico para la salud y para el bolsillo, porque nos estamos nutriendo más y estamos economizando mucho dinero. Pues de una libra de soja que la vamos a poner a remojar para hacer leche o tofu u otros preparados con la soya, no nos rinde lo mismo que poniéndola a germinar. O sea que el germinado nos abarata costos, nos nutrimos más, y está comprobado que los enfermos terminales de cáncer y de sida los están poniendo a dietas con productos germinados, porque ya ha sido comprobado científicamente que prolongan la vida acá en la GEA de las personas con enfermedades terminales.
Sí, porque ¿por qué será que a un enfermo así no lo ponen a una dieta de carne nomás?
Es verdad, los mismos médicos saben que la carne, ¿qué es lo que primero quita un médico de la medicina alópata a un paciente que tenga un sinnúmero de enfermedades? Es la carne. Si no se la quitan del todo, bájele a la dosis de la carne, porque ellos saben que ahí es donde viene el problema, el exige de la enfermedad. Habría que hacer algunos ensayos similar como lo hacen los taoístas con la caña fístula y con otros preparados para de granos para conservar con el polen y en fin con cualquier germinado en miel de abejas, pero la realidad es que se pueden hacer preparados con germinados y con granos no germinados de manera cruda, pero en el caso de echarles el dulce, pues le vamos a agregar el agua con la sal y vamos a pasar por un proceso de cocción o no cocción, echándole la sal en buenas cantidades, y luego ya sería entonces quitarle esa agua con sal, pero las dos preservan los alimentos, tanto el dulce como la sal.
Bueno, Álvaro, ya por causa del tiempo vamos a dar por terminado el diálogo muy fructífero en este día, como los otros días, de mucha enseñanza para todos nuestros oyentes, para mí también. Hemos aprendido bastante acerca del cultivo ecológico. Seguiremos hablando de este y otros temas, Dios mediante, dentro de 8 días. Que volvemos con estos diálogos. Como les he dicho, estamos aprovechando en estos días a Álvaro Raúl. Más adelante tendremos otros invitados también. La sabiduría es mucha y tenemos que aprovecharla, y el conocimiento que no se hace práctica de nada sirve, así que debemos practicar lo que aprendemos. Les deseamos un excelente día a todos nuestros oyentes, que sigan en sintonía de su emisora Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana, y Álvaro, que se despida por el día de hoy de nuestros oyentes.
Espero haya pasado un rato muy agradable y practiquen lo que se les ha enseñado con mucho amor para beneficio de todos los seres de la esfera. Mucho amor les deseo, mucha abundancia y mucha paz. Hasta pronto.
Bueno, Álvaro, hasta pronto y gratísimas por sus palabras en este día, y a todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, que sigan en sintonía de su emisora Paz de Selva Verde, su constante compañía.